Hay muchas cosas a las que somos llamados en la vida cristiana y una de esas cosas es el dar generosamente de nuestras finanzas. Y esto puede ser un asunto muy delicado por muchas razones y puede ser un tópico difícil de enseñar o de predicar por igual cantidad de razones. La semana pasada compartí creo que cuatro razones de por qué esto es un tópico retador para acercarse aquí al frente, pero el respeto y ánimo que recibí de tantos de ustedes fue resaltante. Verdaderamente este cuerpo de iglesia es como ningún otro que yo jamás haya experimentado o había escuchado. Y el deseo de ustedes por la verdad y el deseo de ustedes no solamente por la verdad, sino de la enseñanza y de la prédica de lo que la Biblia verdaderamente dice, sin importar qué tan incómodo es o qué tan ofensivo pareciera que es o las convicciones que puede traer su deseo de eso. No solamente la tolerancia hace que mi trabajo y mi llamado sea mucho más fácil. Entonces quiero darles las gracias y yo alabo al Señor por esta verdad, por esta maravillosa realidad que permite que nuestra iglesia funcione de la manera en la que Dios diseñó para que funcionara. Él es tan bueno, amén. Entonces lo que estamos haciendo, déjenme hacer un poquito de recapitulación. Lo que estamos haciendo es que estamos tomando 3 o 4 semanas para hablar acerca de dar. No solamente el dar nuestro tiempo, recuerden que esto lo hablamos la semana pasada y sí, hay un teléfono aquí. Okay, recuerden la semana pasada, nosotros no estamos hablando de dar nuestro tiempo, de nuestros talentos u otros recursos. Muchas veces eso está incluido en mensajes acerca de dar de nuestras finanzas, pero esto está específicamente hablando acerca de dar generosamente finanzas. Entonces, esta serie en la que estamos ahorita se trata completamente de ¿qué? De dinero, se trata todo de dinero, de eso es lo que estamos hablando. Entonces, aunque hay mucho más de decir del dinero, más que simplemente dar de esto, ese va a ser nuestro enfoque por ahora. El dar dinero hoy es la parte número 2. Espero que hayan estado aquí la semana pasada y si no, véanlo en línea, hoy es la parte 2. En una serie que yo espero que sea instructiva, que sea de corrección y que sea emocionante. Ahora, este primer mensaje o el primer mensaje para esta serie fue llamado ¿Cómo dar generosamente? ¿Cómo? ¿Cómo deberíamos acercarnos a nuestra ofrenda y cómo? Y fue un mensaje de cómo de principio a fin. Y tenía 9 puntos, pero después descubrí que nosotros deberíamos tomar este mensaje cubriendo 4 la semana pasada y 5 hoy. Entonces, como un refrescamiento para que todos estemos en la misma página, los puntos de la semana pasada eran estos. Es un poquito, por si acaso, si ustedes no lo entendieron por completo, si se lo perdieron, véanlo en línea. El punto número 1 es que nosotros damos primero. Si se acuerdan, era todo acerca de la prioridad. El dinero que nosotros damos al Señor y a su iglesia es la prioridad más alta. Y después todo lo demás, las cuentas, el mercado, las tarjetas de crédito, de débito, ustedes lo nombren, todo eso viene después. Entonces, esto es primero, y mientras nosotros priorizamos al Señor de esta manera, Él es tan bueno y Él es tan lleno de gracia de honrar esto y de proveer para nosotros. Amén. Número 2, nosotros damos en secreto. En otras palabras, nosotros no traemos la atención a lo que nosotros estamos dando. Eso debe hacerse de forma privada entre nosotros y el Señor. Número 3, nosotros damos con expectativa o con un corazón de expectativa, esperando que el Señor cumpla nuestras necesidades, pero también esperando un gozo más grande. Yo me recordé de un mensaje que yo prediqué en el 2021 de Efesios capítulo 4 llamado Trabajen para dar, para tener, para tener, para dar. Y ahora quiero añadir a este punto de esta manera. Trabajen para tener, para dar, para obtener. Y el final obtener es algo que vamos a discutir más en el punto número 9 más adelante esta mañana. Y es glorioso. Número 4, nosotros damos de forma regular. El dar generosamente debería ser normativo y debería ser regular en nuestras vidas. Vimos que mientras más vamos, mientras más damos, más generoso se convierte en dar. Se convierte mucho más fácil, pero cuando no damos es más difícil. Y cuando damos regularmente, como nos instruye el Señor, muchos versículos de la semana pasada, esto se hace más fácil para nosotros. Esto no significa que tú debes dar cada domingo, pero sí significa que nuestro dar debería ser normativo. Y yo personalmente encontré que dar mensualmente es un buen patrón para nosotros y también es un patrón de ayuda para las iglesias mientras evalúan sus finanzas, su presupuesto y tanto más. Y después, por último, la semana pasada vimos que damos de acuerdo a lo que nosotros podemos y más allá, abundantemente. Entonces, la escritura abunda en este punto. No voy a volver a reenseñar todo eso. El punto aquí era que nosotros diéramos proporcionalmente. Si haces poquito, entonces deberíamos dar al menos un poquito. Y si hacemos mucho, deberíamos dar mucho. Y dar más allá de lo que podemos, más de lo que creemos que podemos, prueba al Señor en una forma apropiada. Es un acto de adoración y paga dividendos, ambos financieramente y espiritualmente y de otras maneras. Y en este punto, nosotros nos quedamos en el concepto de dar para obtener de vuelta, porque el Señor hace muy claro, como una regla general, que cuando nosotros damos, nosotros también vamos a recibir. ¿Por qué? Porque el Señor honra la generosidad que es de sacrificio y Él se opone a nuestra codicia, específicamente esas dos cosas en sus niños. Él honra a la generosidad de su pueblo y él se opone a la codicia. Y después él explicó la forma abundante. Si se acuerdan, fuimos a Corintios 9, donde Pablo estaba animando a los corintios a dar generosamente. Y ni Dios ni Pablo se oponen a usar motivos excéntricos. Ellos no dicen den generosamente porque ustedes deberían hacerlo o porque yo dije que es así. O porque es un acto de oración. Esas son todas cosas que son verdad. Sí, deberíamos, Dios sí lo dice, y es un acto de oración. Pero eso no es como Pablo se acerca al asunto, como vamos a ver más la semana que viene. Más bien, él dice esto en el versículo 6 de 2 de Corintios capítulo 9. El punto es este, dice él. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces nosotros vimos que si nosotros damos un poquito, vamos a recibir un poquito. Y si nosotros damos mucho, vamos a recibir mucho. Y vimos dos principios que no voy a repasar ahorita, pero vimos dos principios que nos ayudan a entender esto. Y vimos de forma increíble que la economía de Dios no funciona simplemente de la forma en la que funcionan nuestras expectativas. No funciona como nosotros creemos que va a funcionar. Y alabado sea Él por eso. Entonces, eso fue la semana pasada y ahora nosotros estamos retomando con el punto número 6. Nosotros damos como nosotros ya hemos discernido, como ya lo hemos discernido. Como tantos de estos puntos, esto está muy directo una vez que lo vemos en el texto y todo el punto es determinar de antemano qué es lo que vamos a dar y después hacerlo de esa manera. Y digo discernir en vez de decidir para simplemente enfatizar el punto de que no es nuestro dinero y no es nuestro llamado. Existe una verdad radical para que nosotros pongamos nuestras mentes alrededor. Y que cuánta contradicción de la Biblia desaparece cuando nosotros venimos con un acuerdo gozoso de que la creación, la Biblia, la historia redentiva y nuestra salvación no se trata últimamente de nosotros, se trata de Dios. El mundo y todo lo que está en el mundo pertenece y se resuelve alrededor de Dios, no alrededor nuestro. Y de la misma manera, nuestro dinero no es nuestro, es suyo. Entonces es nuestro trabajo, como con todo lo demás en esta vida, discernir en lo mejor de nuestra habilidad qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos con Él. Entonces esto no es una pregunta, esto el sermón no se trata de cuánto tú o cuánto Brian quiere dar, de eso no se trata. La pregunta es ¿cuánto quiere Dios que yo dé? Y después, si yo hago algo que está corto de eso, estoy caminando en desobediencia. Y si yo nunca tengo esa conversación y ese discernimiento en el primer lugar, igualmente estoy caminando en desobediencia. Y una vez más, vamos a ver más de esto la semana que viene. Pero dar generosamente en el Nuevo Testamento no es una idea de tómalo o déjalo. No es negociable. Es un mandamiento. Incluso, aunque casi siempre es animado fuertemente, casi que ese dar animado fuertemente es más que un mandamiento. La idea aquí es que el Señor desea que venga de nuestro corazón, no de un deber. Pero eso no significa que el deber no existe. Solo significa que si nosotros somos verdaderamente nacidos de nuevo, no debería sentirse como un deber dar, debería ser un gozo dar. Y si no lo es, entonces existen probablemente otros asuntos de pecado enraizados mucho más profundos que debemos trabajar y de los cuales debemos buscar ayuda. Una vez más, más de eso en la semana que viene. Pero el punto aquí es que nosotros podamos discernir por adelantado. Entonces, por ejemplo, si viene la bolsa de las ofrendas buscando desesperadamente por sus carteras, pensando qué van a hacer, entonces ustedes perdieron el punto de lo que yo estoy diciendo. Nosotros debemos tener una sociedad con el Señor, discernir con Él de antemano y después hacerlo con gozo. Y en gran parte esto viene del capítulo 6 de 9 de Corintios, versículo 7, donde dice: cada uno debe dar como haya decidido en tiempo pasado en su corazón. Cada uno debe dar como haya decidido en su corazón. Y vimos un poco de esto la semana pasada en el versículo 5, donde él decía: yo pensé que era necesario urgir a los hermanos para que se adelantaran a visitarlos y prepararon con antelación la ofrenda que han prometido para que esté lista como una ofrenda voluntaria, no como una exacción. Pablo, escuchen esto, no tenía ningún problema con la exacción del problema, del regalo, y él lo iba a hacer si lo debía hacer. Él no iba a estar fuera de la palabra o del evangelio o de los límites de la autoridad o en oposición de la ofrenda del Nuevo Testamento si él lo hacía, pero él prefería no tener que hacerlo. Yo preferiría que mi hija haga lo que yo le animo a hacer o le pido sin tener que ponerme bravo o tener que amenazarla con consecuencias negativas. De la misma manera, Pablo quería ayudarlos a ellos y cuidarlos de antemano para no tener que ir a ese camino de tener que ir a exactarlo de ellos. Entonces, discernir por adelantado qué es lo que Dios quiere que demos y después, de forma fiel, hacerlo sin tener que ser urgidos, recordados, corregidos o ninguna otra cosa. Ahora, la semana pasada dije que una de las razones por las cuales es un mensaje difícil es porque es una necesidad sentida. Y esto es lo que quiero decir. Yo le pedí a Dale que me proveyera algunas estadísticas acerca de cómo es que dan aquí en la iglesia. Todo es confidencial. La única persona que ve algo es Dale y presumiblemente Bob Landis, mientras él está siendo entrenado como el tesorero de ayuda, y alguna persona que pueda estar involucrada en eso. Pero todos entienden la confidencialidad y el profesionalismo. Alabado sea Dios, tenemos un gran equipo. No sé qué es lo que ustedes dan, lo que nadie da, alabado sea Dios. Pero yo he tenido algunas estadísticas en mis manos acerca de cómo es el dar en nuestra iglesia. Entonces, no contando las pequeños dineros que recibimos las semanas pasadas, el número de personas que tienen un plan y una agenda de dar, el número de personas que tienen este patrón de dar es menos que el 25% de todo el cuerpo de la iglesia. Es menos que uno cada cuatro tienen una manera consistente, regular y habitual de dar, que francamente es de sorpresa para mí. Eso significa que más que el 75%, más que 3 de 4 personas en este cuarto o no dan nada de forma regular o dan pequeñas cantidades de dineros, que para mi entendimiento está alrededor de $600 por semana, todo el cuerpo. Ahora, una vez más, esto es con un dar regular y consistente, donde estas personas ya han discernido qué cantidad van a dar cada vez y después actúan de esa manera en un patrón que es visible y traqueable. En adición a esa clase de dar, existe un dar esporádico que no tiene ningún patrón, una que es una sola vez y hay dinero anónimo. Si pidiéramos un poquito más de estadísticas, eso tal vez pudiera traer el número de dar un poquito más alto de lo que es y de lo que ya compartí. Algunas estadísticas adicionales a considerar es que algunos de ustedes que viajan de forma temporal igual dan a otra iglesia en ese tiempo, pero generalmente hablando el apoyo financiero no viene de aquí. Adicionalmente, cuando las personas viajan, cuando pareciera que tienen un plan consistente de dar cuando viajan, sus ofrendas paran. Con la mayoría, dar pareciera estar vinculado con estar físicamente presente. Y estos son simplemente estadísticas en cómo estamos con nuestras ofrendas. Y a mi sorpresa, para mi gran sorpresa, nosotros caímos en la norma estadística donde un pequeño porcentaje de las personas cargan el peso de todos. Y yo puedo decir con tremenda confianza en estos números que si todos estuvieran comprometidos en dar bíblicamente, correctamente, nunca tendríamos necesidades grandes y tendríamos muchas oportunidades para hacer el bien. Tal vez vamos a hablar más de eso más adelante. Entonces, para resumir este punto el día de hoy, la exhortación no es que nosotros solamente demos, sino en lo mejor de nuestras habilidades, oremos y discernamos qué es lo que el Señor quiere que hagamos como individuales, como pareja, como familia, sin importar cuál sea nuestra situación, y después que actuemos de esa manera. Y mi recomendación personal sería esto: si ustedes no están activamente comprometidos de esta manera ahorita, encuéntrense con el Señor y disiernan un plan antes de la semana que viene y después llévenlo por el resto del año. Hagan el punto número 6 aquí de una vez. Y después, lo que mi familia siempre ha hecho es que nosotros discernimos en diciembre qué es lo que el Señor quiere hagamos para el siguiente año. Y, por supuesto, nos permanecemos abiertos a través del año y otras opciones para poder dar más allá. Pero nosotros discernimos un número base que va a ir a la iglesia cada mes. Y a menos que por alguna razón el ingreso cambiara, ese número no va a cambiar sin importar las situaciones. Cualquier otra cosa, apoyar misioneros, pagarle la cena a alguien, responder las necesidades dentro del cuerpo, dar más allá de la iglesia y otros actos de generosidad cristiana, todo eso cae en una categoría separada de más de lo que podríamos, más allá de lo que podríamos y abundantemente como discutimos la semana pasada, y vamos a discutir esto un poco más en dónde deberían ir nuestras ofrendas y cómo y más de esto la semana que viene. Eso es el punto número 6. Damos como ya hemos discernido. Número 7. Damos alegremente de corazón. Alegremente de corazón. ¿Y qué importante que es esto? Esto tal vez sea lo más importante de todos los 9 puntos. Y esto viene del mismo versículo que el último, segunda carta de Corintios, capítulo 9, versículo 7, que dice, sí, cada uno debe dar como ha decidido en su corazón. Y después continúa, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, lo que esto significa es que la motivación importa. Eso es lo que significa, la motivación importa. Si les gusta tomar nota, tomen nota. Nuestra motivación en hacer lo que es correcto o en hacer lo que se nos dice que tenemos que hacer, dar, amar, orar, leer la Biblia y tanto más, nuestra motivación en esas cosas son muy grandes. No es nada más las acciones físicas de nuestros cuerpos en hacer una buena obra o comprometernos en obediencia. Eso no es lo que tenemos que hacer, es la acción de nuestro corazón. No es nada más que muevo mi mano cuando yo doy algo, sino el movimiento de mi corazón, que es lo que mueve mi corazón para que yo pueda dar. Dios dice que Él ama a un dador alegre, o sea, un dador que está feliz, que si nosotros damos, incluso generosamente o de forma sacrificial o abundantemente, pero si nosotros lo hacemos con el principal motivo, antes que la alegría o el deleite, entonces nos hemos perdido el punto completamente. En otras palabras, como hemos visto en otros capítulos de Romanos, la vida cristiana no es principalmente acerca de obras de obediencia, es acerca del corazón, o específicamente es acerca de nuestro corazón en esos actos de obediencia. Cuando los fariseos hacían o decían las cosas correctas, pero no del corazón, Jesús, ¿qué les dijo? Este pueblo me honra con los labios, ¿pero qué? Pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran estas personas. Lo que significa que nosotros debemos tener ambos obediencia y motivación para la obediencia desde un lugar correcto. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, él dice, si repartiera todo lo que tengo y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor no se mide meramente por la acción de dar todo lo que tenemos o entregar nuestros cuerpos para ser quemados, sino por lo que está en el corazón cuando nosotros hacemos dicha acción. No es meramente medida por la acción, sino por lo que está en el corazón en dicha acción. Y por eso es que él dice que nosotros debemos dar como hemos decidido en nuestro corazón y no como lo hemos decidido en nuestra cabeza. Mayormente, él está diciendo, el corazón debería ser el lugar central donde nosotros verdaderamente queremos hacerlo. Deberíamos estar felices y alegrarnos en nuestros corazones de dar generosamente para el Señor. ¿Tiene sentido esto? Y después lo que él hace para tratar de explicar cómo lo hace el autor, pues como una forma de contraste, él está tratando de decir lo que él no está diciendo. Entonces él contrasta lo que está diciendo y él dice, no de mala gana ni por obligación. La palabra de mala gana significa con tristeza o con tristeza. Ay, no, tengo que dar. Tú no quieres, te hace triste, no te hace feliz. Igual lo haces. Eso sería un ejemplo de hacerlo de mala gana. Verdaderamente no quieres obedecer estos mandamientos, se sienten pesados, pero tú te aprietas los labios y lo haces de una vez como si estuvieras haciéndolo como una transacción de una persona que guarda la ley. Y si esa es la manera en la que nosotros damos de nuestras finanzas para el Señor en nuestra iglesia, estamos en un lugar muy peligroso espiritualmente. No porque dar tenga nada que ver con la salvación, sino porque es un indicativo de un corazón que no verdaderamente sea nuevo y vivo. Si nosotros amamos que el 10% o cualquier porcentaje que discernamos, si amamos más eso que nuestro Señor, entonces esto es un síntoma, de un asunto de corazón mucho más profundo y nosotros debemos buscar ayuda en nuestros hermanos y en la iglesia y en Cristo. A Dios no le gusta la persona que da de mala gana. Él ama que el dar sea alegre. Cheques alegres. Creo que dije eso en el 2021. No cheques a regañadientes, sino felices. Y después Pablo dice, para aclararlo más, dice, no por obligación. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa un par de cosas. Primero, significa que es para evadir castigo o consecuencias negativas. Tú haces lo que te dicen porque tú no quieres ir al infierno o tú no quieres experimentar el castigo. O en casa, para ponerte más práctico, tú actúas de una cierta manera porque tú no quieres que tu esposa se vaya más lejos de lo que está permitido. Tú no tienes interés, menos deleite, pero como tú crees que te va a afectar negativamente, igual lo haces. Entonces, eso es una forma de explicar por obligación. Entonces, también podemos hacerlo en una diferente dirección. Tú quieres ser exaltado tú mismo, entonces tú lo haces para que las personas te vean, para que te noten, para tener alabanza de los demás, para ser visto de una cierta manera o a cierta luz. Tal vez tú manejas un carro elegante porque quieres que la gente crea que eres rico o eres de alguna manera cuando estás en un grupo para que te vean de una manera, aunque tú no eres así, o tú das mucho dinero a la iglesia porque tú quieres que el tesorero, las personas que cuentan el dinero, que esas personas piensen alto de ti. Entonces, esa compulsión, esa obligación puede ser una cosa para evadir algo negativo o para ganar algo positivo del otro lado. Entonces, en cualquiera de los dos casos es un comportamiento compulsivo. Y esto se merece todo un sermón, pero déjenme brevemente mencionar este pequeño subpunto aquí. Si nosotros lo hacemos todo acerca de las acciones sin un corazón feliz, entonces nosotros perdemos de vista la realidad y nos convertimos legalistas. Pero si nosotros lo hacemos un asunto del corazón y nosotros tampoco incluimos correctas acciones, igual podemos hacerlo mal. Y esto es lo que yo quiero decir. En Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. En otras palabras, nuestro corazón puede deleitarse en cosas que son incorrectas. Nuestro corazón puede verdaderamente, honestamente, genuinamente deleitarse, puede estar feliz en cosas que son incorrectas. Por ejemplo, tú puedes deleitarte de corazón en evadir consecuencias negativas y en que las otras personas piensen bien de ti. Tú te puedes deleitar en esas cosas. Ambas pueden pasar del corazón y pueden ser pecaminosas y pueden ser compulsivas. ¿Lo ven? Entonces, esto es el por qué la acción y el corazón son ambos necesarios. Entonces, con el ejemplo de dar, nosotros no solamente damos, sino que nos deleitamos en ese dar. Y no solamente nos deleitamos en dar, sino que también verdaderamente lo hacemos. Ambos van juntos. ¿Todos están conmigo aquí? Entonces, en vez de una vista como dar lo menos posible para salir de del asunto, y en vez de dar con una motivación de evadir consecuencias negativas o en otra luz exaltarnos a nosotros mismos, nosotros damos con y por un corazón feliz que quiere dar y bendecir a otros. Un dar que es animado y feliz, y esto era exactamente lo que hacían los macedonios. Entonces, en 2 de Corintios capítulo 8, pasamos tiempo aquí, Pablo dice esto en el versículo 3, él dice, porque dieron conforme a sus posibilidades, como puedo testificar, y más allá de sus posibilidades, de su propia voluntad. Este es el énfasis de su propia voluntad. Ellos dieron por su propia voluntad, no porque nadie los forzó o les lavó el cerebro. Ellos estaban felices de dar. Pero después continúa en el versículo 4 así. Dice, dieron de su propia voluntad, rogándonos fervientemente que les permitiéramos participar en el socorro de los santos. No solo lo hicieron de forma voluntaria y feliz y a su propia voluntad, sino que literalmente rogaron y pidieron por la oportunidad de dar más allá de lo que pudieran en su extrema pobreza. Y yo pienso que eso es un concepto tan extranjero para la mayoría de nosotros. ¿Acaso nosotros le rogamos al Señor para que y con la iglesia para la oportunidad de poder dar de forma sacrificio? Existe algo para considerar y meditar. La ética cristiana nunca es como la marca Nike, solo hazlo. Eso no es la motivación bíblica. Si alguna vez has escuchado o pensado o te han enseñado que la vida cristiana no se trata acerca de los sentimientos, sino de acción, si eso es lo que has escuchado, si eso es lo que piensas, si es lo que tú has sido enseñado, eso es una mentira, eso es una religión, eso no es la cristiandad. Porque este punto saca ese pensamiento fuera del agua. La enseñanza aquí no termina con, entonces, escribe un cheque. Ese no es el punto. El punto más bien de la enseñanza termina en cómo te sientes, qué emociones y qué afecciones experimentas o no experimentas cuando tú escribes ese cheque. Esa es la terminación de esta enseñanza. De eso se trata, de cómo te sientes cuando tú entregas el cheque. cuando tú haces la transferencia, cuando tú pones algo en la cesta de las ofrendas, ¿cómo te sientes? Es un asunto del corazón, no un asunto de dinero principal, primero y principal. Y en mi perspectiva, esta es una de las iglesias más felices en el mundo, esta iglesia. Nosotros somos unas personas felices que amamos a Dios, amamos a otros y nos unimos como una familia, iglesia, para exaltarlo a Él. Y nos encanta hacerlo. Nosotros no estamos aquí porque nosotros tenemos que estar aquí. He estado en muchas iglesias donde hay mucha gente porque están ahí, porque sienten que tienes que estar ahí, pero aquí no es así. Estamos aquí porque nosotros queremos estar aquí, porque hay gran gozo aquí, porque hay felicidad en este lugar. ¿Están de acuerdo? Y aún así, en la gran escena del asunto hay poco dar. Nuestro hábito de dar generosamente a la iglesia no concuerda con el gozo que hay en este lugar. Es un oxímoron y ambos se contradicen unos a otros. Entonces, esta es un área donde unos pocos seleccionados, la exhortación es bien hecho, sigan haciéndolo así. Pero para la mayoría, la exhortación es, por cualquier razón, todos estamos fuera de curso, entonces vamos a recalibrarnos e intentemos ser como los macedonios en 2 de Corintios capítulo 8, que daban generosamente y con gran gozo. Amén. Nosotros damos por su gloria, para su gloria. Damos para su gloria. Esto debe ser algo entendido porque todo existe por su gloria y debemos hacer todo lo que hagamos y sentir todo lo que sintamos para su gloria. Sin embargo, yo quiero que ustedes vean claramente esto en el texto en un par de formas diferentes. Primero, vemos en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1, que toda esta situación con los macedonios dando generosamente fuera de su pobreza y de su aflicción, vemos que todo esto es un trabajo de gracia. Pablo no meramente trae la atención a qué tan grandes ellos eran, sino que empieza toda esta narrativa trayendo la atención a Dios y su papel aquí. Escuchen mientras leo el versículo 1. Dice, queremos que sepan, hermanos, acerca de la gracia de Dios que se ha dado entre las iglesias de Macedonia. Y esto es un trabajo de Dios, de la gracia de Dios que ha sido dada. Entonces, su dar generoso no era meramente que ellos lo estaban haciendo, aunque ellos estaban haciendo el papel correctamente, pero era un trabajo de gracia. En otras palabras, todo lo que existe, existe para la gloria de Dios. Y todo lo que nosotros hacemos para traerle gloria es un trabajo, un acto de gracia. Santidad. Obediencia. ¿Resististe algún pecado? ¿Tienes un buen fruto? ¿Algún crecimiento espiritual? Dale nombre tú. No es tanto porque nosotros seamos tan grandes, es porque Dios es tan grande y porque Él ha derramado en nosotros una gracia que nos permite hacerlo. Esa palabra gracia no es solamente un favor inmerecido, sino que también es un poder. Es un poder que nos permite hacer todo lo que Dios nos ha mandado a hacer, todo lo que Él nos llama a hacer. Entonces, cuando Él derrama esta gracia sobre nosotros y nos permite hacer como los macedonios lo han hecho, de esa manera Dios se lleva toda la gloria. Él es responsable de todo y nosotros nos llevamos el gozo. Él recibe gloria y nosotros gozo y los macedonios experimentaron gran gozo. Pero todo fue a la alabanza de la gracia de Dios por su gloria. Pero si después continuamos en el capítulo 9, esto se vuelve más claro. En el versículo 8 de 2 de Corintios, capítulo 9, Pablo dice, inmediatamente después de haberles dicho que dieran de forma alegre, y esto es para apoyar el mandamiento, ¿cómo puedo hacer para dar de forma alegre y de forma sacrificial cuando duele, cuando yo no veo cómo voy a lograr sobrevivir si mi presupuesto va a estar desbalanceado? Esto es para motivarlos y para apoyar este mandamiento. Esto es lo que dice en el versículo 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas abunden para toda buena obra. no es un poco de gracia, o alguna es suficiente, algunas veces, y en algunas buenas obras, Él dice todo y todas. Es extensivo y encompasa todo. Y debe llenar de encender nuestro dar y la manera en la que funciona, cómo le traemos gloria, la manera en que esto funciona para su gloria no es nada más que Él está proveyendo y supliendo todo lo que nosotros necesitamos para hacerlo. Y sin duda alguna, Él lo es glorificado en eso. Pero más es que cuando nosotros confiamos en este versículo, cuando confiamos en esta promesa de Dios y actuamos de forma que está de acuerdo, Él es exaltado porque muestra nuestra esperanza y nuestra confianza en Él, y por lo tanto magnifica, como una lupa, magnifica su dignidad. Llama la atención a cuán digno es Dios. Tú quieres hacer que Dios se vea grande en tu vida y en tus ofrendas. Entonces confía en sus promesas, en su palabra y da generosamente. Si mi hija caminara por ahí insegura de si yo voy a proveer por ella y les empezara a pedir a ustedes por comida, ropa y necesidades básicas, esto me deshonraría a mí grandemente. Demostraría una falta de confianza y en que ella se sienta segura en mí como su padre, que absolutamente quiero cuidar de ella y de sus necesidades. Por el otro lado, si ella nunca actúa así, si nunca se preocupa y no entra en una espiral de ansiedad porque ella tiene una confianza en mí tan grande que voy a proveer y que voy a cuidar de ella, entonces yo me siento honrado. Mis propias habilidades y compromisos y atributos son exaltados y magnificados, ¿lo ven? Así es como nosotros queremos ser con Dios. Nosotros queremos exaltarlo a Él y darle gran gloria al seguirlo, obedecerlo y confiar en Él, incluso cuando es difícil, incluso cuando no tiene total sentido para nosotros, e incluso cuando nosotros no sabemos cómo va a funcionar. Y de esta manera, Él se lleva toda la gloria. De la misma manera, aunque no está explícito en el texto, está implícito, pero no está explícito, cuando nosotros damos generosamente, nosotros demostramos, o tal vez ponemos nuestra fe en acción, como dice nuestro ministerio de atrás, nosotros demostramos que nosotros atesoramos a Cristo más que todo lo que el dinero puede hacer por nosotros, y el dinero puede hacer mucho por nosotros, puede comprar muchas cosas, y cuando nosotros damos generosamente de ese dinero, nosotros demostramos y probamos en esta pequeña manera que nosotros atesoramos a Cristo más. Y una vez más, en esta forma particular y en este acto en particular, Él es mostrado como más con más sabor, con más satisfacción, más disfrutable y algo que se desea más que cualquier otra cosa en este mundo. Por último, en este punto de cómo Él es glorificado en maneras y cómo podemos hacerlo por su gloria, hay unos versículos más adelante en el versículo 10 y 11 de 2 de Corintios capítulo 9, da un poquito más de contexto desde otro ángulo. Él dice, el que da semilla al sembrador y pan para comer proveerá y multiplicará vuestra semilla para sembrar y aumentará la cosecha de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo sentido para ser generosos en todo, lo cual a través de nosotros producirá acción de gracias a Dios. Ahora, estos dos versículos comunican varias cosas. Primero, esto corrobora y expande el versículo 6 que decía, aquel que siembre poco cosechará poco y el que siempre abundantemente cosechará abundantemente. Es un principio bíblico en lo que respecta a dar generosamente de nuestras finanzas, como vimos la semana pasada, y ahora Él añade a eso de esta manera, esencialmente diciendo que esto va a pasar por la mano de Dios. Así es como va a suceder. Cuando uno da generosamente, Dios va a ver que tú también coseches, que tú siembres y que tú coseches, y que eso vaya en aumento. También lo puedes poner así, si te gusta tomar notas. Dios siempre se va a asegurar que tú puedas ser un dador alegre. Dios siempre va a ver que tú puedas ser un dador lleno de gozo y feliz. Y eso no significa que siempre vas a tener mucho dinero o que siempre vas a poder dar tanto como tú quisieras dar. Eso significa que Dios te va a permitir hacerlo en el 90% o en cualquier número que eso termine siendo. Y mientras tú confías en él, tú vas a poder ser un socio de ese 10% con gozo. Y todo esto es algo que hace Dios. Lo otro que debemos ver es al final del versículo 11 y vemos un punto mucho más grande revelado aquí, que es que Dios va a proveer para ti. Él va a incrementar tu cosecha. Él te va a permitir ser una persona feliz y generosa. ¿Por qué? Para Él poder ser exaltado, sí. Pero vamos a ser más específicos. Vas a ser enriquecido para ser generoso, para poder producir acción de gracias a Dios. Entonces, mientras tú das y mientras se cumplen las necesidades de la iglesia y otras personas, y las personas son bendecidas por tu generosidad y te ven a ti viviendo esta confianza radical en el Señor, mientras todo eso pasa, las acciones de gracias a Dios son producidas. Eso es lo que dice el versículo 11. Se producen como en una fábrica, se hace ser y se produce por tu dar generoso y feliz. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, la acción de gracias no es la única manera de traer gloria a Dios, pero es una manera que Él ha ordenado para glorificarse a sí mismo. Nuestro dar generoso y lleno de gozo lleva a la acción de gracia en otras personas, los recipientes, y tal vez un poco en nosotros mismos por la oportunidad de servir de esa manera y también porque el nombre de Cristo es exaltado. Si les gusta tomar notas, pónganlo así. Dios ama ser glorificado cuando hay agradecimiento. O Dios ama ser exaltado en y a través de la gratitud. Dios ama ser exaltado en y a través de la gratitud. Y esta es una de las razones, muchas razones, por las cuales Dios ama a un dador alegre. Porque lleva a que Él sea exaltado en y a través de acciones de gracia. Entonces vamos a tener metas claras y objetivos claros en nuestro dar. No solamente dar porque debes hacerlo. Da para traer gran gloria a Dios y en todas estas maneras. Amén. Por último, hoy en cómo dar generosamente o cómo debería ser nuestra aproximación a dar, nosotros damos por nuestra mayor alegría, para nuestra mayor alegría. Y tú sabes que yo puedo predicar todo un sermón, pero voy a intentar ser un poco breve y luego cerramos. En 2 Corintios, capítulo 8, versículo 2, nosotros vemos que el gozo, la alegría, era esencial en el proceso de dar generosamente, bíblicamente. Pablo escribe, y cito, porque en una dura prueba de aflicción, su abundancia de gozo y su extrema pobreza han sobreabundado en una riqueza de generosidad de su parte. Entonces, en esta situación en particular hay tres cosas que resultaron en esta clase de dar generosamente, al cual somos llamados en el Nuevo Testamento. Esos son aflicción, gozo y pobreza. Son tres cosas presentes en esta situación. Y yo quiero preguntarles, ¿cuál de esas tres cosas es esencial? ¿Debe ser que nosotros estamos experimentando aflicción de dar verdaderamente generosamente? No. ¿Debe ser que es pobre? ¿Debe ser que estamos experimentando gran pobreza para dar generosamente? Una vez más, no, de ninguna manera. Pero nosotros debemos experimentar verdaderamente verdadero gozo en Cristo para poder dar de la forma en la que hemos hablado en esta serie. Sí, tú puedes dar como un fariseo y puede parecer generoso basado en el monto que das o en la frecuencia que das, pero si eso es lo que viene a la mente con la palabra generosa, un monto o frecuencia, entonces te has equivocado, me has malentendido, perdón, completamente por 2 semanas, porque eso es lo que Dios o Pablo están hablando aquí. Él está hablando de dar de forma feliz y de sacrificio que viene de un verdadero gozo, alegría en el corazón, en el acto de dar, alegría en el hecho de dar en el corazón, que significa que el gozo y el celebrarlo y la felicidad son absolutamente esenciales. Si no, vamos a deshonrar a Dios en la forma en la que damos. Y es la misma manera para todo mandamiento del Nuevo Testamento. La obediencia regañadientes que no se deleita en hacerse, no honra a Dios. La obediencia regañadientes que no se deleita en el hacerlo, no honra a Dios. Está mal, es idólatra, tiene doblemente, es centrado en uno mismo y eso deshonra a Dios. El llamado del cristiano no es meramente creer algo o actuar de una cierta manera, sino amar lo que creemos y deleitarnos en el hacerlo. Amén. Entonces, todo esto empieza de la alegría, abundancia de gozo, que sobreabunda en una riqueza de generosidad, esa que Dios nos manda y que desea. Pero no para ahí, el gozo en Cristo no existe para servir, dar generoso, tan bueno y obediencia y tan glorioso como eso puede ser. Más bien, el dar sirve, o lleva a una recompensa. Dar sirve y lleva una recompensa. Y por eso dije en el punto número 3 que damos dar de forma con una expectativa. Esperamos una recompensa. Entonces, ¿de qué manera? Bueno, en algunas maneras esperamos provisión y también en una inversión. Porque el que siembra abundantemente también va a cosechar abundantemente. Pero si nos alejamos a ver todo el consejo de Dios, nosotros sabemos que la recompensa no siempre es dinero aquí y ahora. Por ejemplo, Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla irrumpe ni destruye ni donde los ladrones no rompen. O como en Mateo 6:4, den en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y muchos otros textos que existen que hablan de recompensa. Entonces existe una recompensa física o financiera, existe una recompensa en el cielo que está siendo guardada para más adelante, pero también hay una recompensa espiritual. O tal vez deberíamos decir que experimentamos recompensas espirituales. Y también tiene muchas preguntas y muchas respuestas que podríamos dar. Pero voy a citar una. Dios mismo es un dador alegre. Entonces, cuando nosotros damos de forma alegre, nosotros experimentamos el gozo aumentado de ser como nuestro Padre en el cielo y de disfrutar cercanía, más cercanía con Él y más de Él mismo. Y si alguna vez lo has hecho, dar generosamente a la iglesia o a otras personas o bendecido ricamente a otras personas, más que a ti mismo, con tus finanzas, entonces tú sabes de qué estoy hablando aquí. Existe un gozo peculiar aquí. Y no estoy hablando meramente de experiencia humana. Jesús nos dice esto en Hechos capítulo 20, versículo 35. Pablo habla a los ancianos de Éfeso y él dice esto. Nosotros debemos recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más dicha en dar que en recibir. ¿Se acuerdan lo que significa esa palabra bendecir? Feliz. Bendecido o bendecir significa feliz en las Escrituras. Literalmente es más feliz, es una experiencia más feliz dar que recibir. Y sí, es increíble recibir. No hay nada malo con recibir, pero es mucho mejor dar. ¿Tú quieres más gozo en esta vida? Da generosamente del corazón. Amén. Y entonces ahora nosotros venimos a cerrar el círculo, nosotros trabajamos, tal vez lo quieran escribir, trabajamos para obtener, para dar, para recibir. Y eso es que nosotros trabajamos para tener dinero, para que nosotros podamos dar generosamente y bendecir a otros. Y nosotros damos generosamente y bendecimos a otros para que nosotros tengamos recompensas en muchas maneras, en el apex del cual es un gozo que aumenta y felicidad en Cristo. Y como ya vimos, esta clase de dar alegremente nace de un gozo que ya existe en Cristo. Entonces, en esta manera, gozo en Cristo sirve, el gozo en Cristo sirve un mayor gozo en Cristo. El gozo en Cristo, la alegría en Cristo, sirve para crear y para producir más alegría, más gozo en Cristo. Entonces, den primero, den en secreto, den con expectativa, den de forma regular, den de acuerdo a lo que puedan y más allá, den como ya hemos discernido, den de forma alegre del corazón, den para y por la gloria de Dios y den por nuestro propio gozo en Él. Así es como debemos dar, como nuevos creyentes nacidos de nuevo, debajo del nuevo pacto. Es un estándar alto, pero es un glorioso llamado con ambos motivaciones externas e internas para todos nosotros. Tomamos tiempo para trabajar en esta lista con el Señor, que el Señor haga lo que solo Él puede hacer y que nosotros aspiremos no solamente a ser una iglesia feliz, que siempre está feliz y alegre en este lugar, sino una iglesia que también da por nuestro gozo y por su gloria. Amén. La semana que viene vamos a empezar a patear la pregunta del por qué deberíamos dar, a quién, cuánto, dónde los ministerios de la iglesia encajan, dónde está el apoyo misionero. Todo eso viene en nuestro camino la semana que viene. Por ahora vamos a masticar lentamente lo que Él ya nos ha mostrado y tengamos la meta de corregir el curso, de crecer y de ser más excelentes. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra y cómo extensivamente tú aderezas el dinero y el dar. Te agradezco que yo no tengo que pararme aquí y simplemente compartir mis pensamientos o impartir culpa, nada de eso. Yo solamente comparto tu palabra, le enseño lo mejor de mis habilidades y te permito que tú hagas solo lo que tú puedes hacer en tu pueblo. Te pido que en y a través de esta serie tú causes en nosotros que podamos ser una iglesia más feliz de lo que ellos somos, una que en muchas maneras muestre lo que hicieron los macedonios, que amaron dar de forma generosa. Causa que estos conceptos entren en nuestras vidas y que quites el velo mundano que está sobre tantos ojos cristianos, que hace que no muestra la realidad de que dar es algo feliz. Ayúdanos a verlo así. Ayúdanos también a confiar en ti con todo nuestro corazón y que nosotros podamos demostrar nuestra confianza en ti, en nuestro dar generoso, que el rebaño sea animado por un cambio de nuestros hábitos y prioridades y que tú seas exaltado como el autor y como la fuente de todo. Te pedimos que continúes proveyendo para nosotros de forma individual y para nuestra iglesia y que bendigas nuestro deseo de crecer en esta área por nuestro gozo y por tu gloria. Te adoramos, te atesoramos y confiamos en ti, Señor Dios, y es en tu nombre precioso que oramos. Amén.